qué difícil que es estirar. Vos tenías que estirar para que yo pueda ponerme en comunicación.
Pero te lo estiré.
Con el hombre de la calle.
A ver, quiero escucharlo.
Ah, yo, ojo, tengo todos los datos de él, pero como es la primera vez que lo saco al aire y lo vengo postergando. ¿Cómo te va, hombre de la calle? Buen día.
Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Bien.
Estamos al aire en FM Ártica, 99.5 en el dial, fmártica.com.ar para internet, para la aplicación. Y estamos hablando con un hombre de la calle. ¿Cómo te puedo nombrar, hombre de la calle? Luis es mi nombre también.
Puedes decirme Alberto, Luis,
Lucho,
Carlos, como tengas ganas.
Lucho de la calle.
Lucho de la calle, me parece perfecto, me gustó.
¿A qué te dedicas, Lucho?
En este momento yo estoy trabajando con aplicaciones, principalmente con Uber. La aplicación, la primera que vino acá al país, ¿no? O sea, lamentablemente perdí mi empresa en la pandemia y me estoy dedicando a esto.
O sea que estás haciendo laburo, llevas pasajeros.
Exactamente, es así. Un remis, como se diría en la jerga.
Y
nada más que un servicio de puerta a puerta, ¿no? ¿Se entiende?
La gente te llama, te pide por la aplicación y vos lo llevas a donde quieran.
Yo lo llevo a donde quiera, a una punta a la otra, donde la persona tenga ganas.
¿Qué te pide Uber? Porque acá en Ushuaia hay toda una polémica porque Uber está pidiendo autos para que presten el servicio y los taxistas, los remiseros fueron al Consejo Deliberante, quieren hacer una ley.
La realidad, vamos a hablar las cosas como son. A llamarla por su nombre. Uber es una empresa noruega que cuando aparece en el mundo, aparece para hacer un trabajo aparte de. ¿Qué significa? Vos tenés un ingreso por una empresa, era poco tu ingreso, necesitabas arreglar tu casa o hacer algún arreglo determinado, un viaje, y trabajando con la aplicación podías hacer un dinero extra a tu salario. Así nace Uber. A pasar los tiempos, tanto en Buenos Aires como en el mundo, en general la falta de trabajo haya hecho que este tipo de aplicaciones se convirtiera en lugar de un trabajo temporario o para hacer aparte de, en un trabajo cotidiano. ¿Correcto?
Te sigo, te estamos escuchando.
Bueno, ya pasa a ser un trabajo cotidiano. A ver, si vos me preguntás, ¿en el mundo conviven Uber y los taxis? No hay por qué no que convivan. En Buenos Aires también conviven. Antes no convivían, hasta que fue después de la pandemia, que muchos taximetreros, se perdieron mucha licencia de taxi, precisamente porque los dueños de taxi le cobraban excesivamente el alquiler del taxi a los choferes. En plena pandemia, cuando nadie se movía, le cobraban excesivamente. ¿Por qué? Porque está muy manejado el taxi, muy mal manejado. Le han puesto a los dueños de los taxis que tengan que pagar un tribunal como un sueldo. Y ese creo que es el primer grave error que se comete en Buenos Aires, de haberlo hecho como una relación de dependencia, en lugar de haberle hecho pagar al dueño del auto el monotributo, y si tenía que pagarle la cometa, porque vamos a hablar las cosas como son, al sindicato, no pagar aparte. Eso le iba a permitir que en lugar de pagar el 56% de cargas sociales, pagara un monotributo de la cual la persona podía tener una obra social, la que se le diera la gana por monotributo, tener una jubilación y realmente haber otro tipo de entendimiento entre patrón y dueño, que no hubiera sido excesivo el costo de que alquilaba el taxi. Por eso, digamos, hoy se nivelaron las cosas, han perdido más de 20.000 licencias, los taximetreos han tenido la culpa de perder la calle, por, digamos, determinadas avivadas que se han hecho, tanto en Aeroparque como en Ezeiza, excesivo cobro de los viajes, excesivo estafa con el billete, cambiando billetes. O sea, el propio taxi denigró al taxi, digamos. No hubo nadie que lo denigrara, nada más que el propio taxi. Y lo que hizo que fuera creciendo cada vez más ante la falta de trabajo este tipo de aplicaciones, Uber o como la quieras llamar, ¿eh? En este caso, bueno, vos me estás hablando de Uber, te voy a hablar de Uber. Uber se convirtió también a su vez en una empresa usuraria, digamos, alguien que hace usura. ¿Por qué usura? Porque nos cobra, por usar la aplicación, el 38% de comisión cuando la tarifa es normal y cobra el 42% de comisión cuando la tarifa es dinámica o, digamos, alta demanda, como sería, hasta a veces llegar a un 45%. O sea, solamente por hacer el contacto entre vos y el pasajero, Uber te cobra eso, más la comisión que le cobra al usuario por el uso del servicio, ¿no? Y si paga con tarjeta de débito o crédito, Uber a su vez le cobra el costo de esa tarjeta de débito o crédito. Que por el otro lado, la mayoría de los usuarios pagan con tarjeta de débito, y como todos sabemos, cualquier tarjeta de débito hoy se acredita a las 48 horas y tiene un costo que no supera el 5%, inclusive inferior. Pero Uber, cuando pagan con tarjeta, le cobra un costo muchísimo más alto al usuario. Esto también hay que decirlo, porque esto es una barbaridad. Y Uber le paga a los choferes, digamos, el cobro de esa tarjeta. Si vos haces un viaje el día lunes, te lo paga, dice, supuestamente el lunes siguiente, que no es así, no es la verdad. Te lo está pagando el día entre miércoles y a veces que reclama los jueves. Según ellos dicen que mandan las transferencias a los bancos, y hoy sabemos todos que las transferencias son inmediatas. O sea que no es que mandan las transferencias al banco, porque si no, la plata, si vos te dices que te la pagaran el lunes, deberían pagarla el día lunes, como lo hace Didi, que es otra empresa. Correcto, te la pagan los días lunes. Igual todas se toman su tiempo y no te acreditan a 48 horas como ellos perciben el dinero. Vos hoy cualquier cosa que pagás con Mercado Pago, esa plata entra inmediata en cuenta, ¿correcto? Ahora, ¿por qué ellos se toman todo el tiempo para pagar? No lo sé. Pero quiero hacer hincapié en algo todavía más peligroso que Uber. Una empresa que realmente es muy peligrosa acá en el país, y la gente no sabe esto, que se llama Cabify. ¿Por qué digo que es peligrosa? Pues la empresa Cabify, vos vas a verlo, ellos te dicen que el día, los lunes, te mandan un resumen de todas las tarjetas que vos tuviste, y que el día miércoles, si vos estás bien de acuerdo, habría que facturarle. Y eso no está mal, que vos les factures con el monotributo, porque encima de ellos te están pagando, ¿correcto? Y supuestamente están legales en el país. Ahora hay un problema muy serio. ¿Cuál es? Y esto es lo grave. Ellos te cobran el 1% por facturarte. Quiere decir que vos no facturás. Cuando vos le preguntás a ellos, ¿por qué me vas a cobrar el 1 si el que tengo que emitir la factura soy yo? Y ellos te dicen que vos le tenés que dar la clave fiscal, una barbaridad, la clave fiscal, escuche esto, la FIP, presten atención, la clave fiscal, para que ellos se lo tercericen a otra empresa, por eso te cobran el 1%, que es el que hace la facturación. La mayoría de la gente, por necesidad, termina dando la clave fiscal, y la clave fiscal es como tu ADN, no se la podés entregar a nadie. Por eso yo no trabajo con Cabify, correcto, claro. Porque mi clave fiscal es mía, y si no, me pueden hacer lo que quieran. O casualidad, esto se lo comenté a una amiga que trabaja por Cabify, que tuviera cuidado que le podían hacer facturas, claro, de más. ¿Y qué pasa? La factura de más en el monotributo, al menos yo que lo sé, porque soy licenciado en administración, vos bajás el 35% de ganancia con el monotributo. Conclusión, a mi amiga que le pasó 5 facturas tuvo que reclamarle a esta empresa Cabify, porque le habían hecho facturas de más.
Claro.
Ahora, ¿qué pasa? El monotributista, cuatro facturas en el mes, es muy raro que controle si hizo cuatro o hizo diez. Generalmente la gente que está en la calle trabajando esto 12, 14, 16, 17 horas, mira la que se mete en el bolsillo, ¿correcto? Y no revisa la otra gravedad del tema. Está aquí, estamos con empresas que no solamente son usureras, aprovechando la necesidad, porque ojo que Cabify arranca cobrándote un 32, un 28 y te llega hasta un 35 o 38% de comisión. Solamente porque lo que factura, que usa tu clave fiscal, vos a su vez debes pagar un 1% más. Lo que te asegura que vos trabajás con empresas y las empresas se sienten seguras porque la firma Cabify, los coches tienen que estar habilitados, lo que no sabe la empresa, lo que hace con los choferes, que le hace jugar el tema de que le entreguen la clave fiscal. Esto es gravísimo lo que te acabo de decir.
Obvio.
Muy grave.
Obvio. ¿Se
entiende?
¿Y vos crees, muy grave. ¿Y vos crees que AFIP no lo sabe?
Yo creo que AFIP no creo que lo sepa, aunque el otro día me encontré con un pasajero que me sube acá y me dice que trabajaba en los tiempos libres con Cabify, a lo cual le dije, porque él me preguntaba, yo con mi auto, pues vos, digamos, mi auto es un auto, digamos, cómodo, grande, es una camioneta, digamos, tipo 4x4, me preguntaba por qué no trabajaba con Cabify, que tenía mejores precios con la empresa, todo, y le expliqué, me dijo que él nunca le había entregado la clave fiscal, le he dicho, me parece que estás equivocado. Le digo, porque la clave, si no, no lo hubieras podido facturar. Entonces, el pasajero dudando, le digo, te pido un favor, le digo al pasajero. Le digo, ¿por qué no entras a tu página de la AFIP y te fijas si tenés facturas? El pasajero entra a la página de la AFIP y tenía facturas.
Claro.
Me dice, pero yo cambié mi clave, me dice, todavía esto, yo cambié mi clave. La AFIP no sabe tu clave, pero sí tiene, si quiere, pueden entrar a tu página, la AFIP.
Claro, sí.
No sabe tu clave, pero puede entrar a tu página.
¿Y qué, ahora, ¿y qué te dijo?
¿Quién te dice que no haya una convivencia entre gente adentro y esta gente de Cabify? Porque supuestamente este pasajero había cambiado la clave y no se la había dado la AFIP. Se la había dado a Cabify.
Ahí tenés un indicio.
Totalmente sorprendido cuando vio y me dijo que iba a hablar con su contador. Le digo, ¿tu contador factura? No, mi contador nunca factura. Bueno, entonces, ¿de quiénes son estas facturas? No, son mías. Ah, pero vos no las hiciste. No, yo no las hice.
¿Y entonces?
Y entonces, muchacho, me pregunto yo, ¿cómo estaban las cosas? Uber, que no paga impuestos en la República Argentina, no tiene quilín. A ver, convengamos algo, que no tenga quilín, que no trabaja acá en la República Argentina, sería de menos. A mí me extraña una empresa noruega, con todos los serios que son los noruegos, que realmente a la gente le cobra el 38 hasta un 42 y 45 de comisión. Y eso es muy usurario, porque la verdad, vos trabajás con un socio que solamente hace contacto con el pasajero, otra cosa no hace.
Lucho, contame algo. Uber te obliga al modelo del auto, te pide algo con respecto al seguro.
Antes pedía modelo de auto y pedía que estuviera monotributo. Al menos cuando yo empecé.
¿Y ahora? Puede ser.
Hoy no está exigiendo modelo de auto, solamente para ponerte a nivel premium, cosa que yo reclamé, porque en Estados Unidos mi camioneta sería un Uber extra large y acá no existe esa calificación. Pero también hay una realidad: en Estados Unidos la comisión que pagan los choferes por usar, que usan la aplicación, es el 10%, en Uruguay el 12%. ¿Por qué es tan excesiva en Argentina? Me pregunto yo.
Claro, hay un abuso, hay un abuso.
Exactamente.
¿Y cuál es la...
Entonces, A veces cuando los sindicalistas de este país se la pasan hablando y esto, y el otro, y aquello, y yo creo que los sindicalistas deben saber un poquito qué es lo que está sucediendo. Me gustaría preguntarle a tantos sindicalistas que son muy boca abierta, ¿por qué no se han fijado lo que son las aplicaciones, no? Haber alguna vez mirado ahí para ese lado, ¿no? O que hubiera alguien que la regulara de alguna manera, ¿no?
Claro,
pero ya lo que te va a contestar, lo que te va a contestar el Estado, que es un acuerdo de partes. Y tiene razón, es un acuerdo de partes.
Bueno, y con ese...
Pero lo abusivo, lo usurario, está condenado por la ley en Argentina.
Cuando me hablas de acuerdo de parte, mira, me hace reír porque el contrato de alquiler también...
No, te puedes contestar que es un acuerdo de partes. Ahora, consideremos algo, si es un acuerdo de partes. Ahora, si vos por la necesidad aprovechas, eso se llama usura. Y la usura está condenada en la Argentina.
Obvio. Ahora, déjame que te pregunte más acerca...
Que no la respetemos, a ver, que no se respete, que la usura sea condenada... que todos los tipos que cambian cheque no van presos, y todo esto con las tasas que le ponen a la gente, es otra historia,
claro,
que
claro.
Los bancos también sean abusivos legales, porque los bancos también son abusivos legales. A ver, hablemos, Luis, la realidad. A mí el banco me cobraba comisión por movimiento en la cuenta corriente. Una barbaridad. Y si no, ¿para qué tenés una cuenta? Y lo peor de todo, decían que este gobierno la había autorizado en plena pandemia a poder cobrar la comisión por, no ya solo por mantenimiento, sino por movimiento. Ahora, ¿para qué tenés una cuenta si no es para moverla? ¿Cómo te van a cobrar la comisión por lo que vos movés una cuenta? ¿Cómo te van a cobrar una comisión si vos vas a retirar por caja y cuando querés retirar por un cajero no podés retirar más de 40 o 50 mil pesos? ¿Y por qué tenés que pagar una comisión si vos haces una extracción extra? Porque quieren que se use todo electrónicamente, perdón. A ver, ¿cómo se consiguen precios en Argentina? ¿Electrónicamente o cuando se va a hacer efectivo?
Efectivo.
Bueno, entonces, ¿por qué no hablamos las cosas como son y sinceramos una vez la economía? Porque todos hablamos de la economía en negro. Pero ¿por qué no la sinceramos la economía? Que el problema está que un 60 o un 70% la economía se mueve en negro. ¿Por qué no le preguntamos al verdulero que aparece con una camioneta Iveco y a vos no te da ningún tipo de ticket?
Te das cuenta que Lucho anda en la calle, tiene mucha calle Lucho. Lucho, quiero preguntarte más de Uber. ¿Uber te pide algún registro profesional, algún seguro especial?
Sí, el registro profesional te lo pide, sí, eso sí, el registro profesional te lo pide.
¿Y el seguro para
transporte? Al menos te vuelvo a repetir, quiero que entiendas. Cuando yo entré, a mí me pidieron un registro profesional, que yo lo tenía, por supuesto, lo tengo de los 18 años porque yo tenía ganas. Cuando anduve corriendo algún autito de carrera, nada más que por eso. Y me pedían, por supuesto, el seguro, y te piden, por supuesto, aparte del seguro, que tenés que tener la póliza actualizada, que te la piden. Antes te pedían que le sacaba la foto actualizada a la póliza cada 6 meses, y ahora ya no te lo están pidiendo. Y te pedían tener monotributo. Y ahora... cuando otra amiga mía se hizo por necesidad, porque en este momento hay muchas mujeres que están haciendo Uber o las aplicaciones, mujeres que han quedado sin sus maridos y estos ingresos no le alcanzan y tienen un autito, y para mantener el autito y todo el interior están haciendo la aplicación.
Y decime esto, por favor, Lucho, si llegaras a tener algún accidente, Dios no permita, ¿qué pasa con el pasajero? ¿Está cubierto?
El pasajero está cubierto con tu póliza, siempre y cuando nadie declare que vos estabas haciendo remis o estabas haciendo alguna cosa de esta.
En el caso,
tiene que estar de acuerdo entre vos y el pasajero de que mañana, si llega algún accidente, vos tengas una buena cobertura. A ver, yo no voy a dar el nombre de la compañía de seguro que yo tengo, pero yo tengo una compañía de seguro de primera línea. O sea, la cual no va a volver a para pagar, no sé, soy claro. Pero la mayoría que hacen este laburo para bajar costos tienen empresas de cuarta que no pagan. O sea, a ver cómo te das cuenta que una compañía de seguro es buena, por los juicios que tienen. La manera de medir una compañía de seguro es buena por los juicios. Si tiene juicio, tiene mucho juicio, quiere decir que no paga.
Claro, sin duda.
Es elemental eso. Sí. Pero la gente, por bajar costos cada vez más, ¿qué pasa? Para que le rinda, porque la mayoría, muchos han sacado cronos, perdón la marca, ¿no? Autitos a pagar, en la cual la cuota es demasiado excesiva con el seguro y todo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando lo están pagando no hay problema, porque mientras lo están pagando, a vos la empresa te está pidiendo que tengas un seguro de primera línea. Ahora, lo que no te dicen ellos, y te dicen así que lo podés sacar para trabajar con la aplicación, es que la compañía de seguros mañana demostró de que vos estabas trabajando con una aplicación y el auto no estaba habilitado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la compañía no te paga una moneda.
¡Apa!
Y otra de las cosas que la gente no aprendió a entender, con esto, muchos que han sacado autos para darlos a trabajar. A ver, yo te voy a explicar algo para que se sepa. Vos podés sacar 2 millones de autos a trabajar, pero ir a darlos a trabajar. Pero hace una cosa, llevarlos a TACTA, habilitarlos, vas a tener que figurar que le pagás un sueldo como hacen los tacheros, porque esa es la realidad. Y si vos mañana tenés un problema, está cubierto. Si no tenés relación de dependencia, no te lo cubre ni el loro.
Claro, claro, claro. Entonces,
estamos de acuerdo, porque a vos, las compañías siempre te dicen, son 4 pasajeros transportados.
Claro.
Correcto. Sí. Hay gente que en este negocio cargan no 4, encargan 5 y 6 pasajeros. Yo he tenido mucha gente que me diga, pero si a mí me lleva. Claro, la ven grande, la camioneta dice, ¿por qué no podemos ir más gente? Y no, flaco, porque me cubre 4, no me cubre más. ¿Se entiende?
Perfecto, perfecto.
Entonces, pero bueno, pero vos tenés que entender algo. Como hay hambre, la gente hace de todo. Por un buen viaje que le tiren 3.000 o 4.000 pesos de más, la gente, o 2.000 pesos de más, hasta por mí lo he visto. Entonces, ¿qué pasa? No tienen ningún inconveniente. ¿Qué hacen? Y agarran el viaje, así vayan con 5 o 6 con los pies hasta arriba de la cabeza. Yo no se lo agarro.
Claro, vos
son 4 pasajeros transportados, son 4 pasajeros transportados.
¿Vos sabés cuál es el problema que tenemos acá?
¿Sabés cuál es el otro tema? Todos los pasajeros deben usar el cinturón. Y te lo voy a explicar esto, que son de las cosas que la gente no sabe. Pero esto a nivel general lo que te voy a explicar ahora. Nosotros tenemos la ley, que la ley dice de que realmente deben llevar los cinturones las personas que van adelante. ¿Correcto? Sí. ¿Me seguís hasta ahí?
Sí.
Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si vos no lo tenés, es multa. ¿Correcto? Y vos no tenés es multa y no tenés los cinturones puestos adelante. Ahora, ¿sabés cuál es el otro problema? Si vos tenés un accidente y van personas atrás y no tienen el cinturón, la compañía de seguro no te paga.
Ah, no sabía eso.
Sabelo.
O sea, sabelo. Los pasajeros deberían estar todos con
el cinturón. Todo el mundo. A diferencia que Brasil te cobra multa si no van los de atrás con el cinturón, en Argentina no se cobra multa. Pero en caso de haber un accidente y llega a morirse o lastimarse o perder un miembro, alguna de las personas que va atrás, la compañía de seguro no te lo paga y está la letra chica.
Claro.
Por eso saben que son el seguro de responsabilidad civil, son hasta 5 personas, uno el que maneja y hasta 4 transportados. Por eso vos no podés, por eso tenés 5 cinturones de seguridad.
Sí, está claro. Está claro, está claro.
Hay gente que te dice, pero llévenmelo al pibito, yo lo llevo a UPA. Sí, llega a ver un concert, salta por el vidrio y ese era el 6º pasajero. ¿Quién te paga por no fingir las normas? Aparte, un bebé, la ley también dice que debe ir en la silla. En la silla, la inbox, la silla que va agarrada en los autos nuevos. Y después va cruzado el cinturón y mucha gente que te quiere subir al auto con ese bebé, voy pocas cuadras y vos siempre tenés que decir lo mismo. O sea, ¿qué pasa? Yo freno y el bebé va a parar arriba del techo.
Claro.
Y usted no me va a decir después ir al bebé.
¿Cuántas cosas que no sabemos, no? Pensamos que el Uber es un tipo que sale con el auto y se pone a llevar pasajeros y termina ahí la historia.
Pero a ver, pero como digamos algo, es que es lo que hace. Ahora, que vos después te seas un tipo precavido, yo soy un tipo grande, soy un tipo leído, o sea, me gusta saber lo que hago, no agarro una actividad sin saber lo que estoy haciendo, ¿correcto? Porque tengo que saber las consecuencias de la actividad.
Te entiendo.
Ahora, ¿qué pasa? Ante la necesidad, todos nos subimos arriba de los autos y no nos fijamos qué.
Ahora, te hago una pregunta para traer a lo que nos pasa acá en Ushuaia. ¿Vos conocés Ushuaia?
Es lo único que me falta conocer del país, desgraciadamente, que no conozco.
Ushuaia es una ciudad chica, pero tiene centros invernales donde la gente viene a esquiar.
Correcto.
Entonces, en la época que nos visita el turismo, muchos taxis o remis se van a llevar turistas no solo a esquiar, sino también a hacer excursiones. Y nos faltan autos para lo que es el movimiento normal de la ciudad. La gente que tiene que tomar un taxi para ir a laburar o tiene que tomar un remis para ir al laburo, ¿me expliqué?
Sí.
¿Cómo se hace para tener los autos disponibles en esas épocas de mayor demanda?
Lo que pasa es que tiene que tener una inteligencia que es el interés de la ciudad.
Gracias, Lucho. Claro, el problema no...
A ver, no es difícil solucionar las cosas.
No.
¿Sabes qué fácil? ¿Sabes cómo yo te la soluciono? Hago un registro de la gente que vive en la ciudad, que tiene el tiempo, que tiene un auto y que puede anotarse en la intendencia para o en la época de mayor, digamos, afluencia del turismo, anotarse y prestar un servicio a la intendencia. ¿Qué le pido? Que saque monotributo. Y que pago monotributo. Entonces le hago pagar monotributo, lo tengo tributando a esta persona. La mínima categoría, porque a lo mejor ya tiene un trabajo. Lo tengo legalizado porque le pongo en el auto que el tipo ese realmente está transportando, está llevando gente, ¿entendés? Y nada, insuficiente, y regulo más o menos la tarifa haciendo la cosa, la municipalidad.
Claro, pero una cosa...
Para que sea abusivo para los pasajeros.
Una cosa que no te dije, pero vos la das por entendido, es que acá, al transporte público de que estamos hablando, lo obligan a tener dos revisiones técnicas de que sería la BTV o la revisión técnica del vehículo por año.
Ajá.
O sea, de cada seis meses...
Bueno, tenés que... pero a ver, la revisión técnica está perfecto, pero a ver, vos, si estás en la municipalidad y vos sabés todo eso, porque sos el municipio, vos también vas a saber qué auto vas a elegir para que haya. ¿Correcto?
Claro.
Bueno, entonces... con ese problema, no vas a hacer laburar cualquier auto.
No, y aparte lo vas a habilitar solo en los momentos que tenés la mayor demanda. Me está haciendo el pipí. Estás ahí, está laburando.
Está sí, pero bueno, al menos que te quiero decir es la mayor... que a eso es una cuestión de inteligencia. No hay otra cosa.
Está
vos tenés
claro.
Que ser inteligente con lo que estás con lo que vas a manejar. Si yo voy a manejar el turismo y pertenezco a tu ciudad y tengo que manejar el turismo, por supuesto que voy a hacer las cosas necesarias para que el turismo fluya. A ver, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Buscar cierto tipo de vehículos que no sean porquería, porque yo lo que quiero es dar un buen servicio al turismo.
Bueno, está claro, pero además
entonces,
tenés
si
que
yo
dar...
Yo quiero, a ver, vamos por partes, decía Jack. Si yo quiero dar un buen servicio al turismo y busco auto de cierta categoría y le hago pagar lo mínimo monotributo, por supuesto que la tarifa también tiene que ser redituable para la persona. Si bien la puedes regular vos, tenés que ser redituable. No podés decir, a ver, te llevo al Cerro Castor por 4.000 pesos. Primero te hacen Ushuaia.
Bueno,
más caro.
Es un poco más caro el viaje al Cerro Castor, te cuento.
Bueno, está bien, te estoy diciendo algo, pero te quiero decir algo Tiré 4.000 pesos por tirarte cualquiera.
Te me vas a venir para acá, me parece. Si te decimos los precios, te decimos los precios, te venís para acá. Lucho.
Pero no te quepa menor duda, ¿sabes cómo los marco y los llevo?
Lucho, te tengo que dejar, pero contame cómo está la calle. ¿Cuántos piquetes tenés hoy? ¿O los que ibas?
Mira, hoy gracias a Dios no estuve por el centro, pero estos días estuvo complicado con acampe y todo.
¿Y cómo ves?
Muy complicado. Además, siempre lo mismo, siempre la misma presión. Le han sacado al gobierno, le han sacado un bono de 20 lucas, ahora por eso se frenó la acampe. Por eso se quedó sin acampe, porque le sacaron 20 lucas.
Ah, bueno, a vos te sacaron 20 lucas.
No, al gobierno, a mí no me sacan nada, ni anestesiado.
Pero vos pagás impuestos.
Sí, bueno, está bien, ya sé que pago impuestos, pero bueno, eso es lo que tiene el populismo, hermano.
La plata tiene que salir.
El populismo está destruyendo, vos hablás con los chilenos, hablás con los paraguayos, hablás con los peruanos, hablás con los colombianos, hable con quien hable, el populismo está destruyendo América.
¿Y qué te dice?
Y no pasa por ser una derecha, sino pasa por ser una determinada cosa, mira. Yo una vuelta escuché a un presidente hace muchos años que fue muy inteligente en una respuesta que dio ante una pregunta de una periodista. La periodista le dice: Felipe, ¿cómo puede ser usted, que es una persona de izquierda, socialista, usted en este momento tenga una política económica neoliberal? ¿Qué le contestó Felipe? Señora, si el mundo va al neoliberalismo, yo no puedo ir en contra del mundo. Yo necesito que ingrese dinero en España y después lo puedo distribuir socialmente.
Es muy simple.
A ver, ¿por qué combatimos al capital si el capital lo necesitamos?
Explícamelo.
¿Quién pone la plata para poder hacer una empresa? El capital. Si no hay capital, no hay industria. Si no hay industria, no hay nada. No puedes exportar, no tenés nada. No tenés maquinaria, no tenés un montón de cosas. Entonces no podemos seguir con la ganzada, combatamos al capital. Al capital lo que hay que ser inteligente y poner límites, nada más. A ver, Argentina es el único país en el mundo que vos la ganancia te la llevas en el primer año. Cuando los demás países, el primer año te llevas un 25, un 30 y así paulatinamente, y en 5 años recién te llevas el 100% de la ganancia. Porque todo lo anterior, vos lo fuiste reinvirtiendo en el país. O sea, te dejan llevar un porcentaje, pero el resto lo tenés que reinvertir. Hay que hacer una reforma judicial, hay que hacer una reforma, de trabajo, y hay que legislar de nuevo las leyes laborales. Y hay que hacer también, para que se sepa, una reforma impositiva. Explícame vos por qué, Luis, yo no puedo bajar el IVA en los alimentos al 11% y generalizarlo. Le estaría dando a la gente un aumento del 10% encubierto y lo generalizo. Entonces evito que el mercado central de acá de Argentina, que labura casi todo en negro, y los bolivianos, compran todo en negro y por eso después no te dan un ticket, después aparecen con departamento, con Iveco, con camiones. Yo cuando trabajaba, mira, las empresas grandes me retenían hasta la gana de comer.
Bueno.
Me retenían ganancias, me retenían ingresos brutos, me retenían IVA, me retenían todo.
Bueno, con ese ejemplo ves cómo el Estado funde al que trabaja, lo mata.
Bueno, pero por eso lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Decime vos, ¿por qué yo no puedo agarrar y cobrar el 11% del IVA? Todo, sacando lo que es el agua y la leche, todo lo demás bebible y el jugo, todo tiene que pagar el 21%, la cerveza, el vino, todo lo que sea. En Francia es así, Luis, yo estaba en Francia. Vos pagás una comida, un restaurante, a 2 cuadras de Champs-Élysées, la pagás un precio con el IVA. Y pagás el 21% cuando te pedís un vino, hermano.
Claro. Es lógico.
Súper lógico, no lógico.
Pero para eso tenemos que resetear la cabeza de los argentinos.
Bueno, pero a ver, yo tengo la culpa de que otra de las mayores, evasión impositiva está en el monotributo, ¿eh?
Y por supuesto, claro que sí.
Bueno, Porque, a ver, te vendo en negro y te facturo lo que me dice la categoría y se acabó.
Y claro que sí, pero ¿cómo no va a ser eso si la gente está cansada de pagar impuestos? Pagamos
pero
impuestos
vuelvo a todo. Vuelvo a repetir lo mismo. Bajemos la parte impositiva y generalicémoslo. A ver, Al Capone fue en cana de Estados Unidos por no pagar impuestos, no por todos los crímenes que cometió.
Es cierto.
Bueno, y el primer problema lo tenemos el Estado, porque si el Estado pagara en término, no pagaríamos sobreprecio, flaco.
Bueno,
el Estado no paga en término.
Acá en Argentina, el que comete crímenes es asesor del ministro Massa.
Bueno, pero acá hay una realidad, el Estado vos pagás un clavo que compras en cualquier lado, 5 pesos, en el Estado lo paga 20. Hablemos de lo que se llama la cometa en el medio, el negocio en medio, Si no estamos, hablemos de la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el Estado no paga en término. Si el Estado pagaría en término, estaríamos en ese tipo de cosas. Podrías pedir costos.
Suficiente.
Pues yo vos te pago como corresponde, pero los costos. Es lo mismo cuando vos haces un laburo en tu casa. Si vos te piden la guita, ya lo pagas. Vos pedís precio. Cuando el Estado, la licitación, que tiene una licitación, tiene que pedir precio. Cuando pide precio, tiene que sacar las órdenes de pago en término. Si las sacaría en término, no tiene que pagar sobreprecio, flaco. O sea, en lugar de dar la maquinita para 7 millones de planes y un montón de pelotudes de subsidios aparte, porque tenemos subsidios para todos acá, ¿querés que los enumere los subsidios?
No, estamos hartos.
No, yo te lo voy a decir a quién le damos subsidio. A ver, al travesti lo acepto, porque el tipo está en una condición que realmente no nació en el cuerpo que consideraba. En eso, y es difícil conseguir trabajo todavía en Argentina, estoy totalmente de acuerdo que tenga un subsidio. Ahora, decime por qué tiene un subsidio el gay y la liviana cuando es una condición social que elige. Si él no está discriminado y trabajan acá, bueno, si trabajan gay y liviana, ¿por qué tengo que dar un subsidio? ¿En base a qué? Si es una condición que vos elegiste esa. ¿El travestismo no? Lo otro sí.
Te entiendo, pero no comparto lo que decís, porque entiendo que nacemos varones o nacen mujeres. Lo demás es todo elección.
Está bien, pero supongamos que saliste, que naciste equivocado en el cuerpo y lo puedo entender. Y sos discriminado.
En vez de darte un subsidio...
No hay discriminación, pero la discriminación hoy, digamos, en el lesbianismo y en el gay, no hay discriminación hoy, Yo me canso de llevar parejas,
¿Pero qué? ¿Antes la hubo?
Sí, pero ¿por qué tienen que pagarlo hoy que no lo hay?
Pero claro, yo considero que no le tenés, y el travesti es su condición. O sea, yo lo acepto.
¿Por qué le voy a pagar un subsidio? Para vos contestame por qué esta chica, Telma, la que tuvo el problema con Dantes, ¿Por qué esta chica el Estado le paga, porque es pañuelito verde, 398 mil pesos? Y a la chica que se violaron entre seis y entre un auto, la ministra de la mujer salió a decir que era un problema social. Y esa chica nunca más nadie preguntó nada y nadie le pagó más. ¿Y por qué la otra le pagan 398 mil? Y está comprobado,
Es terrible lo que hacemos. Es terrible.
Decime por qué el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con todos los hospitales que están siendo un desastre, en Néstor Kirchner lo inauguraron 4 veces y sigue vacío, porque la gente no va a trabajar por miedo, los médicos y las enfermeras, que no le garantizan seguridad. Entonces vos contestame, ¿por qué realmente gastó 500 millones de pesos en diciembre del año pasado en comprar gel para tener sexo anal? Para repartirlo. Está en el boletín oficial esto que te digo.
No, sí, lo sé, y es parte...
Bueno, entonces, a ver, muchachos, populismo, quemamos la plata y la cagamos. ¿Cómo era? Perdón la expresión,
No, pero los penes de madera...
Bueno, contestame vos, ¿en qué cabeza... el que va a ser candidato a presidente, que es candidato a presidente Larreta, se le ocurrió hacer en la ciudad de Buenos Aires 2 bicisendas en Libertador donde no puede dejar una sola persona? a ver qué son todos fines, acá viven, todos tienen cochera con auto, no hay oficinas, no hay nada, no hay nada, no hay nada para dejar un pasajero, no hay nada. Mira qué bien, vos dejás el auto mitad dentro y mitad afuera, pasan lo de la bicisenda, te putea, pasan lo del auto, te putea. Bueno, contéstame vos, ¿dónde está la gente que tiene que usar el cerebro? ¿Querés que te cuente algo más de este señor Larreta? Porque también te lo voy a contar, ¿eh? Porque así hablo de uno, hablo de todos. Este señor Larreta, la calle Juan Bautista Alberdi, de San Pedrito a Olivera, Floresta, pasan dos líneas de colectivo. Por dos líneas de colectivo, un lugar donde se vende toda la grifería, todo lo sanitario, toda la cerámica, está tirando la plata, creando un metrobús por dos líneas de colectivo y jodiendo una avenida de principal nivel, que era desagote para la provincia, porque vuelve a ser mano y contramano Alberti, después Olivera. ¿Querés que te cuente algo más? La calle Directorio, una calle que en la cual sube casi toda la gente que no quiere pagar peaje, porque se bajan para no pagar el peaje abusivo, por más que tenga telepeaje de 611 pesos la autopista 25 de mayo, que después se convierte en Perito Moreno, y si no tenés la plata pagás 1.200 si no tenés telepeaje, la gente agarra directo. Y bueno, ¿sabes lo que hizo? Está construyendo otro metrobús y después te dicen que la ciudad avanza. ¿Avanza qué? La después gente, de las cosas, la bicisenda, muy linda la bicisenda, ¿sí? Para te voy a explicar algo, ¿por qué no le ponen patente? No para que paguen patente, porque yo no quiero que paguen patente. Primero, la patente es para que escribas el número en el cuadro de la bicicleta y si se la afanan con el número, es fácil detectar que se la ha robado. Y por el otro lado, para que paguen multa, porque estos señores se olvidan que van arriba, hacen lo que quieren, cruzan el rojo, giran en U y encima tras cartón putean a las viejas. ¿Me entendés? Entonces no respetan a nadie lo que van en bicicleta. Después la hizo el Libertador. ¿Sabes cuánta gente viene de zona norte a andar en bicicleta? Los fines de semana algunos. Día de semana todos vienen sus camionetas importadas, sus coches importados, flaco. No me jodas, estamos robando, seguimos robando por todos lados. Y después te dice que la ciudad avanza. ¿Avanza en qué? ¿Avanza con piquetes? ¿Eso es avanzar?
Lucho de la calle, querido, te mando
saludos. Aparte, te digo algo, ¿no? ¿Sabes lo que te contesta? Lo tenés que escuchar. Como había 15.000 personas, vos necesitas 5 policías por cada persona que viene a concentrarse. Entonces yo le pregunto a este niato, ¿por qué carajo no los paran en el puente Pueyrredón?
Que son menos, claro, no puede agarrar ahí.
¿Entendés? Y a los micros que entran a la ciudad, flaco, les hace flores de multa, y si vas a ver la que van a tener que pagar, vas a ver si van a tener ganas de venir a joder con la multa. O sea, no me vengas a decir que no.
Lucho, te tengo que dejar. Te manda saludos a la gallega, Lucho.
Bueno, gracias. Cuando quieras, volveme a llamar que te sigo contando un poquito de Buenos Aires.
La semana que viene te llamo. Abrazo.
Dale. Te mando un abrazo. Cuídate. Chau, chau.
99.5.
Se escucha en el invierno 2023.
Se siente en el aire.
FM Ártica.
Se disfruta siempre.